Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche es justo y necesario, diría yo, que la dediquemos a la memoria del general San Martín, que acabamos de homenajear el 17 de agosto, en donde conmemoramos los 172 años de su muerte. San Martín, es muy importante que lo reconozcamos, no solo porque su gesta lo constituye en padre de la patria y nadie de ningún sector político, ideológico, social, ninguna historiografía lo ha desmentido, sino que también es importante actualizar su presencia como modelo de valores para los argentinos y en un momento en que es tan necesaria la construcción de la unidad latinoamericana. Estos valores no solo derivan de la gesta que le permitió o que lo llevó a San Martín a liberar tres países, la Argentina, Chile y Perú, sino también a su conducta permanente, a su permanente capacidad para renunciar a honores, a peleas internas. Y esto también, en el plano más internacional, si se quiere, es importante que evoquemos esa conducta en relación con Bolívar, lo vamos a hacer en este programa, porque Bolívar fue el otro gran libertador de América del Sur, y también en la conducta que tuvo San Martín en su exilio, decidido por él, para no involucrarse nunca en las luchas civiles en nuestro país. Vamos a hablar de aquel famoso encuentro de Guayaquil, porque mucho se ha hablado de este abrazo de los libertadores, del cual se han cumplido justamente 200 años el 26 de julio pasado, porque tuvo lugar el 26 de julio del año 1822. Pero en realidad poco se sabe de este momento, que yo diría que funda entonces la política de integración necesaria hoy para nuestro subcontinente. Por eso es muy importante, en relación con la unidad latinoamericana, la actualidad que cobra la famosa conferencia o encuentro de Guayaquil. Tengamos en cuenta que ambos libertadores venían de conducir la liberación de América del Sur. Uno acababa de liberar a Venezuela, Colombia y Ecuador, y el otro, San Martín, había hecho lo mismo con la Argentina, Chile y Perú. San Martín había enviado un contingente de granaderos para auxiliar a las tropas comandadas por el general Sucre, que nos permite, como latinoamericanos, el triunfo en Riobamba y Pichincha, y que Bolívar nombra o denomina como granaderos de Riobamba. Allí mezclaron su sangre soldados que luego serían argentinos, bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos, chilenos, uruguayos, ecuatorianos y paraguayos. Fíjense cuántos pueblos unieron estos dos hombres, liberaron y unieron. A la vez, San Martín le pedía a Bolívar que enviara tropas de refuerzo para terminar de ganar la guerra en el Perú. Bolívar va a ese encuentro invocándolo como libertador de la América del Sur, con alegría y con convicción, y agrega, y acá cito: "Presiento que la América no olvidará el día que nos abracemos". Y creo que ese día, el día del encuentro de Guayaquil, no ha sido olvidado por la historia. Reconozcamos que San Martín perseguía los intereses comunes de Perú y Colombia, orientados a la causa de la emancipación americana frente a la tiranía de España en cualquier parte del continente. Así se dirige a Simón Bolívar, proponiendo el encuentro como, y acá lo cito, defensores de una misma patria, consagrados a una misma causa y uniformes en nuestros sentimientos por la libertad del nuevo mundo. Estas citas, la mayoría yo las he tomado de las cartas de San Martín, pero la esperanza de esta reunificación se diluye de alguna manera cuando San Martín llega a Puna, a la isla de Puna, y se entera de que Bolívar había ocupado Guayaquil, disuelto en la Junta Gubernativa y anexado ese territorio a Colombia. Se ha hablado mucho de la natural rivalidad entre estos dos personajes excepcionales. Pensemos que Bolívar estaba en el cenit de su gesta, al haber concretado su sueño de la Gran Colombia. San Martín, que entonces ya estaba en Lima como protector del Perú, libraba una guerra que sentía que no podía ganar sin el apoyo de su aliado. Por eso, la conferencia de Guayaquil fue mucho más que un acto protocolar. Siempre tenemos esos grabados que los muestran a ambos con el histórico abrazo, pero tenemos que tener en cuenta que fue una reunión privada que estuvo como dividida en tres momentos, dos tiempos que fueron de encuentro absolutamente a solas entre los dos libertadores. Un encuentro en la casa en donde se hospeda San Martín y que había dispuesto para él Bolívar a su llegada. Y el otro encuentro a solas, al día siguiente, antes de partir el general San Martín, al amanecer del 28 de julio. La tercera reunión, que fue una reunión más social, con las fuerzas vivas de Guayaquil, la tuvieron ambos acompañados, cada uno por su séquito. Ahora, San Martín pensaba o piensa en ese encuentro en una monarquía constitucional en el RIMAC, y Bolívar propone un régimen de presidencia vitalicia y un senado hereditario. En el brindis que tienen en la cena, sumamente selecta, pero al mismo tiempo con la presencia de todas las personalidades de su tiempo, porque en ese momento se encontraban allí, se ponen en relieve las diferencias entre ambos personajes. Simón Bolívar era un aristócrata, un hombre de mundo, que antes de su campaña libertadora, que fue realmente inmensa, por lo abarcadora y por la intensidad de sus gestiones, de su esfuerzo, de sus triunfos. Bolívar había triunfado en los salones de París antes de esa campaña. San Martín, en cambio, era un militar riguroso, parco, que supo tener un trato severo, pero con un gran ascendiente sobre su tropa, frente a la que vestía a menudo un poncho pehuenche de lana blanca con guardas azul violáceas, que le había sido regalado en un intercambio de bienes protocolar en un parlamento con la comunidad pehuenche y que se exhibe hoy en la muestra permanente de nuestro Museo Histórico Nacional. En ese brindis, como les decía, en la cena que organiza Bolívar, este brinda, y acá lo cito, por los dos hombres más grandes de América del Sur, el general San Martín y yo, a lo que San Martín contesta, y acá lo cito, por la terminación de la guerra, por la organización de las nuevas repúblicas del continente y por la salud del libertador de Colombia, siempre despersonalizando y quedándose afuera de todo posicionamiento. Además, es generoso cuando escribe, y acá cito lo que él dice, el 26 de julio, lo que él escribe, fue uno de los días más felices de mi vida. Tuve la satisfacción de abrazar al héroe del sur. Tributemos todos un reconocimiento eterno al inmortal Bolívar. Esto es lo que escribe San Martín. Ahora, en el encuentro de Guayaquil, dice el historiador argentino José Pacífico Otero, acá lo cito, ¿no? En vez de producirse, dice Pacífico Otero, una fusión de dos energías y dos inteligencias soberanas, se produjo un cisma que planteó de inmediato la desmesurada ambición de uno de sus protagonistas y el espíritu de desinterés llevado a un grado heroico del otro. Por supuesto que esto, los términos de Pacífico Otero, son discutibles y seguramente hay distintas posturas frente a ese encuentro de Guayaquil y la personalidad de ambos. Hubo, sin embargo, y es fundamental rescatarlo, una vocación de unidad manifiesta por los libertadores que justamente, reitero, debemos rescatar como el principal aliciente para la integración política, social, cultural y económica de nuestra región. Pero no quiero terminar mi editorial sin hacer alusión en este programa a la relación de San Martín con la cultura. Fuera de su trascendente rol militar, tenemos que reconocer a San Martín como un autodidacta que llegó a tener una biblioteca de cerca de 1000 libros, muy valiosa en títulos y autores. De esta biblioteca que trajo a Buenos Aires, 4/5 partes de esos libros eran franceses, unos 150 en español, algunos pocos, serían unos 10 o 12 en inglés, 6 en portugués y 1 en latín, describe el historiador Cayet Bois, nuestro historiador, que sostiene además que San Martín era parco en palabras y muy reservado en sus opiniones. Sí, que nos cuenta que hablaba correctamente en inglés y francés y tenía nociones de latín. Era además un gran lector y esto se revela su vocación por las bibliotecas. Había profundizado en la filosofía y la historia y le eran familiares los grandes estrategas del pasado, desde Aníbal y Alejandro Magno hasta Federico el Grande. Había leído mucho sobre ellos. En cuanto a René Favaloro, que tiene un libro sobre San Martín, él cuenta que el general hizo un inventario de sus libros antes de partir al cruce de los Andes. Fíjense, un inventario de su biblioteca antes de partir con el Ejército Libertador. Entre esos libros, obras de Voltaire, Montesquieu, La Ilíada, La Revolución Francesa, comedias de Calderón de la Barca, un tratado de legislación civil y penal, una introducción al estudio de las bellas artes, también otras obras referidas a la matemática y a la tecnología. Prefería indudablemente las lecturas históricas y morales a las literarias. Horacio González, nuestro querido Horacio González, que nos dejó el año pasado, en una conferencia que pronunció como director de la Biblioteca Nacional, dijo que San Martín, y acá lo cito, fue hijo por partes iguales de las armas y los libros. ¿Por qué? Porque era un gran lector, fundó bibliotecas en Mendoza y en Perú, y fue el primer donante para la creación de la Biblioteca de Chile. A propósito de esta, él decía, la biblioteca está destinada a la ilustración universal, y es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Esto hay que recordarlo siempre. Los libros pueden más que los ejércitos. Para cerrar mi editorial, no quiero dejar de citar un pequeño texto del mensaje del Papa Francisco para el Bicentenario de la Independencia Argentina, escrito en mayo de 2016, donde dice, tenemos una patria que, en sus deseos y ansias de hermandad, se proyecta más allá de los límites del país, hacia la patria grande, la que soñaron San Martín y Bolívar. Esta realidad nos une en una familia de horizontes amplios y lealtad de hermanos. Esto es importante que tengamos en cuenta y que no lo olvidemos todos los días del año, no solamente este en que homenajeamos al Libertador. Bueno, ahora vamos a una pausa musical y luego nos dedicaremos a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Mi deseo con mi temor, llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después.
Estimados oyentes, tengo el enorme honor de recibir al doctor Pacho Donnell, que más allá de todos sus títulos y lauros, lo único que quiere es que lo presente como escritor. Buenas noches, Pacho, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Magda, querida? Querido, buen día, estoy para hablar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo quería, en esta conmemoración del general San Martín, en su fecha, que vos nunca te... Mirá, hemos hablado de muchos temas históricos, pero no te he escuchado particularmente en relación con San Martín y me pareció importante tus aportes a nuestro programa.
Todavía se están escuchando muchas cosas.
Sí.
Muchos lugares comunes también. Pero si vos me permitís, me gustaría hablar de algo. Del encuentro de Guayaquil, es decir, del encuentro de esos dos grandes estadistas que fueron Simón Bolívar y José de San Martín. Y hay algo que me parece extraordinario que no se ha remarcado de eso, y el hecho de que se pusieron de acuerdo.
Exacto.
O sea, esas dos grandes figuras con tanta significación se sentaron. San Martín fue a verlo a Guayaquil, a Bolívar, lo cual ya es una indicación de su, comprensión de la situación, ¿no es cierto? Porque resulta que la situación de Lima estaba muy comprometida porque estaba rodeada por 20.000 soldados leales a Fernando VII, que había vuelto al trono, Napoleón había desaparecido de la escena europea, y entonces los jefes realistas ya no eran los improvisados altoperuanos como Primo Tristán o como Goyeneche, sino que eran los grandes jefes de la guerra contra Napoleón, era de la Serna, era en fin, eran los que ya conocemos, de que fueron los jefes. Se me está escapando alguna en este momento,
pero no importa, pero,
claro,
son muy importantes los aportes que estás haciendo como
la
visión global.
Olañeta, que fue el que definió la situación finalmente junto con Sucre. El asunto es que entonces San Martín sabe que su situación en Lima está muy comprometida, entre otras cosas por la falta de apoyo absoluto de Buenos Aires, es decir, de Rivadavia, que era un declarado enemigo de San Martín, ¿no?
Así es.
La cuestión es que es fantástico que se hayan puesto de acuerdo. En
es
estos momentos en que parecería,
¿no?,
en que parecería tan difícil ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Ahí tenemos el ejemplo de dos personas que supieron renunciar a sus egos. Y ¿saben lo que es importante? Es que cada uno renunció a algo, que es la base de cualquier acuerdo, es que cuando vos vas a ponerte de acuerdo con alguien, sabés que vas a tener que renunciar a algo a cambio de que el otro también renuncie a algo.
Muy importante lo que decís, Pacho. Muy importante.
¿A qué renunció San Martín? San Martín renunció a ser quien pusiera punto final a la rebelión independentista en Sudamérica. Le cedió ese lugar a Bolívar.
Sí.
Porque San Martín comprendió con grandeza que Bolívar estaba más fuerte, estaba en mejores condiciones. San Martín tenía muchos problemas, inclusive de pestes, sus fuerzas, etc. O sea,
sí.
Bolívar estaba más fuerte. San Martín le cede.
Sí.
Le concede la prioridad de terminar con las revoluciones independentistas. ¿Y qué es lo que cede Bolívar? De eso se hablaba un poco. Bolívar cede que acepta que tiene que bajar a Lima y tomar Lima. Y eso es algo que Bolívar no quiere. No quiere porque él no está en sus planes. Él tiene problemas a sus espaldas. Él tiene problemas en el norte, en su gran Colombia. Tiene rebeliones, tiene problemas que luego se acentuarán justamente hasta llevarlo a su desplazamiento.
Sí.
Pero Bolívar también acepta la obligación revolucionaria que tiene de bajar y tomar Lima para terminar con el principal asentamiento español en América, ¿no? Eso es lo que me parece ejemplar de Guayaquil y me parece que hay que remarcarlo.
Sí, Pacho, porque en este presente que estamos viviendo, donde en el mundo no hay ejemplos de que la gente busque acuerdos, y más en nuestra política latinoamericana, lo que vos estás citando y explicando, me parece que es un ejemplo, un ejemplo.
Es absolutamente un ejemplo, sobre todo porque imagínate de quiénes estamos hablando.
Exacto.
O sea, acá parece que dos tirifilos o dos tontos o dos tontas o lo que sea no pueden ponerse de acuerdo porque no pueden ceder a ninguno de sus privilegios personales, intereses
Sí,
personales, ¿cierto?
sí.
Creo que esa es una lección negativa. Y no sé por qué algunos historiadores se han dado a decir que se llevaron mal. Se llevaron maravillosamente bien, un enorme respeto. Nunca ninguna de los dos habló mal del otro.
No.
Y San Martín en su habitación, en su Boulogne Sumer, su habitación de destierro, tenía un retrato de Bolívar.
Ah, mira vos.
Tenían un enorme respeto el uno por el otro. Yo escribí una obra de teatro sobre el tema que se llama justamente El Encuentro de Guayaquil, que dirigió Lito Cruz.
¿Está publicada?
Está publicada en mi sitio que es pachoodonnell.com.ar.
Ah, hay que buscarla.
Y después se llevó al cine, se filmó una película sobre esa obra de teatro que San Martín lo hizo Pablo Echarri, la dirigió Nicolás Capelli, una bella película, una muy buena, muy lograda película.
¿Y cómo se llama la película?
El Encuentro de Guayaquil.
El encuentro. Bueno, me parece fantástico que vos tomes este tema porque fue el eje de mi editorial y yo, que no soy historiadora como vos, me puse a leer mucho y a leer las cartas de los dos libertadores. Y la verdad que me conmueve, no me asombra la generosidad de San Martín, pero siempre tuve la imagen de que Bolívar era un hombre más ambicioso.
Sí, eso es lo que
Y
nos vendieron, ¿no? El
puede ser.
humilde San Martín y el ambicioso prepotente de Bolívar. Y no es
Sí.
así, o sea, fíjate vos que Bolívar cuando acepta que San Martín le cede su espacio, le dice, tú serás mi segundo.
Sí.
Mejor dicho, San Martín le dice, voy a ser tu segundo, no solo
Sí.
es que vos vas a ser el jefe, sino que yo voy a ser tu segundo. Mirá vos qué humildad, ¿no? Y Bolívar que le contesta, pero José, tú no puedes ser segundo de nadie, le dice, ¿no? O sea,
Lo
fíjate vos
leí, me parece, eso me pareció maravilloso.
qué diálogo
Bueno, yo
maravilloso.
creo que eran dos hombres, dos estrategas y dos hombres muy inteligentes, ¿no es cierto, Pacho?
Eran dos
Brillantes.
estadistas, eran
Dos
dos estadistas.
estadistas. Qué gloria haberlos tenido como padres de América del Sur, porque realmente son los dos grandes libertadores.
Por supuesto. Busquen en YouTube la película del Encuentro de Guayaquil, dirigida por Nicolás Capelli, y ahí está,
Sí, qué bueno, hay que verla, hay que
bastante bien,
verla.
está bastante bien.
Decime una
Magda,
cosa,
muchas gracias por tu llamado.
vos estás muy apurado. Bueno, yo te agradezco de todas
No, no
maneras
estoy ocupado,
infinitamente porque
estoy con
sé que te
gente.
saqué de una reunión y
La única entrevista que hice fue esta con vos, porque estoy con un tema.
bueno,
No podía decirte
infinitamente
que no.
agradecida.
Bueno, te
Cariños,
mando un beso grandote.
abrazo, chau, chau.
Desolación, desconsuelo, la muerte no tiene dueño. El 17 de agosto planean tus granaderos. Un 17 de agosto planean tus granaderos. Sollozos truenan, retumban en el alma de los pueblos que desataste los yugos. Que tenían cautiverio, que desataste los yugos, que tenían cautiverio. San Martín, San Martín, tu nombre tañe y repica, repica fuerte en los ecos, tu voz la traslada el viento, repica. pica fuerte los ecos y se escucha en el silencio.
Estimados oyentes, con mucho gusto recibo en nuestro programa al presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, a Eduardo García Caffi, que tiene una vasta trayectoria en el campo de la cultura, con una serie de cargos que en este momento no voy a enumerar, y que además hemos trabajado juntos durante largos periodos. Bueno, Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, qué gusto escucharte. Y bueno, por tu intermedio, un saludo a todos los oyentes. Así que, bueno, encantado de conversar con vos.
Bueno, nosotros encantados porque, mira, nunca hemos dialogado contigo y esta es una fecha importantísima que me pareció que no podías dejar de estar. Y me gustaría que nos cuentes un poquito de alguna de las actividades que tienen que ver con el aniversario de San Martín, que festejamos este 17 de agosto, esta semana, pero podés también obviamente abundar en las actividades de tu instituto.
Sí, por supuesto. Bueno, nosotros realizamos este 17 de agosto los homenajes al libertador de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín. A las 11 de la mañana fue en la capital metropolitana, donde acompañados por un grupo importantísimo de embajadores, funcionarios públicos, ministros, hicimos la ofrenda floral al pie del mausoleo que conserva los restos del libertador. Y luego a las 14 horas, en el acto público en Plaza San Martín, donde nos acompañó el regimiento de granaderos a caballo, fue un hermoso acto donde allí a las 3 de la tarde culmina con el toque de silencio en homenaje, ya que a las 15 horas de un 17 de agosto de 1850, hace 172 años, hizo su paso a la inmortalidad el libertador. Nosotros desde el Instituto, por la ley 15.538, somos los responsables del Estado argentino en homenajear la figura del padre de la patria, pero también tenemos una academia sanmartiniana conformada por prestigiosos historiadores y fundamentalmente dirigidos a la figura de San Martín, las asociaciones culturales sanmartinianas que a lo largo y a lo ancho de todo el país, estas asociaciones civiles nos acompañan llevando el mensaje de San Martín, y los institutos sanmartinianos que están en las principales capitales del exterior, que realizan acciones de investigación y nos facilitan mucho el intercambio con las universidades.
Ah, pero sin fantástico, duda, es toda una red sanmartiniana que tenemos.
Es una red y que, por supuesto, San Martín, como vos bien lo sabés, Magdalena, sí, y para refrescarle a los oyentes, es una figura prestigiosa en el exterior.
Así es.
Su campaña libertadora causó en su momento, en el siglo XIX, un gran impacto, ya que cambió la geopolítica del mundo de aquel entonces.
Es cierto, es muy bueno que lo insertes a San Martín en el mundo de su tiempo, no solamente en la Argentina o en América del Sur.
No, ya en su momento, cuando San Martín estaba exiliado en España, el rey Luis Felipe de Orleans lo quiso conocer, lo invitó a una recepción en Palacio y haciéndolo saltar de la fila, le tomó las manos y le agradeció que fuera porque lo quería conocer y conversar con él sobre toda su trayectoria. Pero yo creo
tuvo un reconocimiento en vida, tardío, porque problemas todos nuestros héroes los han tenido. Pero de todas maneras, sí hubo un reconocimiento en vida de San Martín.
Sí. Bueno, sus restos tardaron, en consonancia con lo que decís, 30 años en regresar al país. Regresaron el 28 de mayo de 1880, 30 años después.
Sí, terrible.
De su fallecimiento, ¿no? Hubo su enfrentamiento con, con Rivadavia, o en realidad el enfrentamiento de Rivadavia con San Martín y el centralismo porteño, que...
Y con muchos otros.
En ese el
enfrentamiento
momento,
de Rivadavia con muchos.
De Chile, sufrió actividad panfletaria, pero yo creo que lo más importante de San Martín es que si a 200 años de su gran epopeya, el cruce de los Andes, el combate de San Lorenzo, gran carrera militar que se estudia en las escuelas de guerra más importantes del mundo, lo recordamos hoy es porque San Martín fue un brillante militar, pero fue un hombre de ideas. Cruzó
Exacto.
el Atlántico con 12 baúles, con más de 800 libros y fundó bibliotecas en cada uno de los lugares que le tocó actuar.
Sí. Sí, sí,
San Martín
sí.
nos decía, la biblioteca es destinada a la ilustración universal y más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia.
Hemos apelado a la misma cita en mi editorial y veo que vos la has tomado porque me parece... que lo tienen que conocer todos los argentinos y argentinas, esa cita.
Sí, sí, yo es una tarea que trato de
claro, de no,
es porque que... muchos han puesto a San Martín exclusivamente como un genio militar, y él actúa en base a sus ideas.
Sí, sí.
Y dentro de sus ideas estaba que la población debería acceder a la educación para poder elegir mejor a sus autoridades y llegar a una libertad plena. Tuvo también una característica que sus ejércitos fueron de liberación y no de ocupación, algo que no es, que lamentablemente...
Qué no bueno es que estás haciendo un concepto que no suele darse, o por lo menos, por supuesto que en la historiografía se dará, pero así, en la divulgación, el hecho de no ser de ocupación, sino de liberación.
Sí, absolutamente. Yo creo que San Martín, la fuerza que tiene es que hizo lo que dijo y cumplió con su palabra. Y en cada uno de los lugares que ejerció la actividad ejecutiva, cada vez que concluyó su obra, se retiró. Y por supuesto nos deja un rasgo identitario fundamental, nos lega cuando dice, no voy a desenvainar mi sable para enfrentar a mis paisanos. San Martín no quiso ser nunca parte de una facción dentro de la política de aquel entonces, porque entendía que la obra superior era la libertad del continente, y sin libertad no había posibilidad del desarrollo armonioso de la comunidad.
Y... mira, es muy importante que todos refresquemos y reiteremos esto, porque la historia argentina, vos lo sabés tan bien como yo y como todos los que amamos nuestra historia y la cultura como algo esencial, que realmente... la historia ha reconocido esta condición sanmartiniana de que nunca participó en una lucha civil, en una historia como la argentina y como la de la mayoría de los países, que tienen sus claroscuros.
Sí, de hecho, en 1829 intenta un regreso al país.
Sí.
Y ya Dorrego había fusilado, Lavalle había, perdón, había fusilado a Dorrego.
Sí.
Y le ofrecen la gobernación de Buenos Aires, pero para ser parte de lo que en aquel momento era el centralismo porteño, no acepta, no desembarca, pasa unos días en Montevideo y regresa al exilio, del cual no volvió nunca más.
Entonces, no, la verdad es que me parece que es un intocable, lo mismo que Belgrano en nuestra historia, ¿no? Porque
sí,
esa vocación de renunciamiento que tiene San Martín, ¿no?
Sí, yo creo que San Martín, mira, era consciente, como decíamos, del cambio que estaba haciendo. San Martín dice, no he sido más que un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino.
Como qué maravilla, qué palabra.
Al servicio de una acción superior, que él es solo un engranaje dentro de una acción superior, y dentro de esa filosofía dice, mi causa es la causa del género humano, Es decir, esto conforma una filosofía, una ideología.
Exacto, exacto.
Que es
una filosofía.
Que uno encuentra la fuerza que tuvo para no torcer su rumbo y llegar a su acción libertadora. Y mirá, te diría que en estos tiempos que todavía, no me refiero a estos tiempos de este año, sino a estos últimos tiempos que nos duelen, él tuvo una visión, y en marzo de 1816 San Martín nos dice: divididos seremos esclavos, hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos intereses particulares y concluyamos nuestra obra con honor.
El honor. Qué palabras, son muy valiosas para el presente, porque la verdad es que duele, pero muy a menudo los argentinos estamos divididos y esto forma parte de nuestro presente. No solamente en los distintos partidos políticos, sino que hacia adentro de los mismos partidos políticos sabemos que hay internas.
Pero aparte, digamos, yo creo que lo que refiere esto es al enfrentamiento del odio, porque está muy bien que
distintas
visiones políticas se confronten y
por supuesto.
Y aporten un modelo de país, cada uno legítimamente ofrece cuál es, sino el odio, el revanchismo, los antis, que son los que no permiten construir.
Exactamente.
¿No? El odio denigra, golpea y paraliza, no es nada que...
No, y además no hay nada más destructivo para el futuro de nuestros pueblos, ¿no?, que el odio.
Así es, así es. Y San Martín, bueno, ha tenido...
Aportó y actitud, por eso sigue vigente, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente reconocido en el mundo con monumentos en todos los países importantes. Bueno, todos los países son importantes, pero me refiero a que las capitales que más trascienden allí tienen su monumento emplazado en lugares importantes y bueno, también lo recuerda y yo creo que los argentinos necesitamos recordarlo más y fundamentalmente imitarlo más.
Mira, me encanta, creo que esto es un fantástico cierre que acabas de hacer, pero yo te quería decir, escuchándote, que una vez que me tocó estar en Lima, a propósito de otro evento cultural, pero fui a recorrer un convento, y bueno, alguien del que nos hacía una visita por ese convento, lo nombró a San Martín con una vocación y con una conciencia de presente que a mí me hizo sentir muy orgullosa, y que pienso que no siempre los argentinos lo tenemos tan presente.
Lo llaman padre de la patria. No, sigue siendo el argentino,
sí, sin duda,
más prestigioso, pero lo que tenemos que, creo yo, que imitar es su grandeza y pensar un poco en el país.
Te agradezco muchísimo todas tus citas de él y todas tus reflexiones, porque aportan mucho al presente. Te felicito por lo que estás haciendo y te agradezco nuevamente tu presencia, que para mí es amistosa porque muchos años hace que nos conocemos.
Así es, y bueno, el agradecimiento es mío para ustedes por brindar este momento de poder difundir un poco más el pensamiento del libertador.
Por supuesto, siempre dispuestos. Un abrazo. Chau, chau.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Estimados oyentes, con muchísimo gusto recibo en nuestro programa a Hernán Brienza, politólogo, periodista y que ha escrito magníficos libros con los personajes de nuestra historia. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
Bien, acá celebrando a San Martín y me pareció importante que vos nos dieras tu visión de San Martín como hombre, como libertador. Yo en mi editorial me enfoqué particularmente en el encuentro de Guayaquil también, del cual se cumplieron 200 años. Así que bueno, contanos.
Bueno, para mí obviamente es una verdad de peregrullo decir que San Martín es uno de los hombres más importantes de la historia argentina, pero sí me parece que lo que hay que pensar en San Martín es en San Martín un tanto oculto, que es no tanto San Martín de la gesta militar que todos los conocemos, sino San Martín de la gesta civil, ¿no? El San Martín político,
el político, que está pensando, el político.
Está pensando en cómo construir una nueva nación americana y qué formas darle, ¿no? Cómo discutir las nuevas formas de esa nación americana, ¿no? Primero la necesidad de pensar la unidad sudamericana como una bajo la estructura de una de un gobierno centralizado, que puede ser monárquico o no, pero con una constitución republicana que pudiera unir las distintas federaciones de república, ¿no? Ese es el gran sueño sanmartiniano y bolivariano, ¿no? Bolívar
es
lo va
cierto.
A sentarse para adelante en 1826 con el Congreso Asfixiónico de Panamá, ¿no? Que se frustra, entre otras cosas, por los enemigos políticos de San Martín en Buenos Aires, ¿no? Como Bernardino Rivadavia.
Terrible, la verdad que qué mal le fue a San Martín con los hombres que de alguna manera no lo querían por su propio brillo y su fuerza personal, ¿no?
Sí, creo que tampoco lo querían por sus ideas, ¿no? Y por su proyecto de nación sudamericana. Creo que,
absolutamente, creo que, básicamente que, por eso, básicamente por eso, estoy de acuerdo.
Rivadavia de alguna manera significa el centralismo de los comerciantes porteños, ¿no?
Totalmente.
Muy liberales en lo económico y también muy liberales en lo político, hay que decirlo, en el caso de Bernardino Rivadavia, un hombre que intentó desarticular el poder de la Iglesia, que creó la Biblioteca Nacional, que creó los primeros registros civiles, ¿no? que tenía una visión de progreso, pero una visión muy atada a unas ideas liberales ligadas a los centros de poder, en el caso francés o inglés, en el caso de Rivadavia, ¿no? Pero ese centralismo porteño fue un gran enemigo de San Martín.
Pero además,
¿no? Más americana.
Se inicia con Rivadavia y no, todavía en nuestro presente lo vivimos. A veces uno escucha a cierta gente y le parece que está escuchando las políticas de Rivadavia hoy.
Sí, Rivadavia es uno de los grandes influyentes de la historia política y cultural argentina, ¿no? Se enfrentó a San Martín en 1812, se enfrentó a San Martín en 1821, se enfrentó a San Martín en 1826. Y a Bolívar en 1826, y finalmente también impidió el regreso de San Martín en 1828.
Sí, eso es lo peor de todo. Desde mi vocación sanmartiniana.
Una de las cosas que hay que explicar es por qué San Martín no vuelve a las tierras ya argentinas, ¿no? Y no vuelve porque sus enemigos estaban en el poder después del derrocamiento de Manuel Dorrego. San Martín vuelve a Río de la Plata, a ponerse al mando del ejército republicano contra los imperiales brasileños, ¿no? Y cuando llega a Montevideo se entera, bueno, que la guerra había terminado y que había sido derrocado Dorrego y que gobierna Lavalle, ¿no? Y él le escribe, le dice a su amigo Guido, ¿para qué voy a bajar si están mis enemigos en el poder, ¿no? O sea que San Martín no sabemos si era federal exactamente, creo que doctrinariamente no lo era, él era partidario de un centralismo y una federación centralista. Pero lo que sí estamos seguros es que no era todavía, y que no participaba o no comulgaba de las ideas de lo que se conoce como el unitarismo liberal porteño.
Claro.
Él siempre fue muy enemigo de ese sector.
Sí, además me parece que justamente ese espíritu, la vocación de patria grande, de pensar con generosidad, porque él era un cerebro y podría haberlo usado en su provecho, ¿no? Me parece que sigue siendo conmovedora cuando uno lee sus cartas y sus escritos.
San Martín es un personaje que tiene una razón de ser y una razón de vivir, ¿no? Que es esa la construcción de esa nación americana, ¿no? Y por eso él renuncia en función de una idea superadora. Él siente que él no quiere nada para sí. Si él molesta, se retira, ¿no? Y eso es lo que comprende en Guayaquil cuando no tiene el apoyo de Buenos Aires y sabe que de alguna manera es un estorbo en su relación con Bolívar, ¿no? Por varios motivos, por motivos políticos, por motivos militares, también por celos personales del propio Bolívar, ¿no? Entonces, en ese sentido, San Martín siempre es muy generoso a la hora de hacer sus ideas por sobre sus intereses personales. Obviamente a San Martín
sí.
Lo acusaron de corrupto, lo acusaron de ladrón, lo acusaron.
Sí, la verdad que acusarlo a San Martín de corrupto, no sé de qué se podían agarrar. Eso la verdad no lo había leído nunca, pero me entero ahora. En la relación con Bolívar, ¿vos cómo ves ese encuentro de dos personalidades muy diferentes, opino yo, ¿no? Dos sí. Estrategas.
Sí, dos grandes militares, dos grandes líderes populares. Bolívar con una ambición que San Martín no tenía desde lo personal, y al mismo tiempo Bolívar con unos celos personales a San Martín que ponían en riesgo esa unidad, ¿no? Creo que por eso San Martín, al reconocer que no tiene las fuerzas necesarias para comandar o terminar la revolución en el continente, decide darle paso a Bolívar. Compartían las ideas, compartían los sueños, pero siempre allí hay, en mi opinión, hay algo del mundo de lo personal, de lo irracional, del incomprensible, de cierta vanidad humana que hace que dos grandes líderes como San Martín y Bolívar no puedan entenderse.
De hecho, se entendieron bastante, o sea, hubo entre ellos un acuerdo que permitió la unidad, pienso.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que ese acuerdo está basado en el retiro de San Martín, ¿no? Y
claro.
A veces
sí,
puede ser una metáfora futbolera. A veces dos grandes jugadores no pueden jugar juntos,
sí,
¿no? Y uno sueña
Messi,
con que puedan
dos
jugar
Messi,
juntos.
Dos Messi en una cancha, no se pide, uno no lo imagina.
No lo imagina. Claro. Pero uno imagina a Neymar y Messi, ¿no? Y a Mbappé.
Claro, claro.
Se pelean, entre ellos también se pelean, ¿no? Y esto pasa con los grandes próceres, ¿no? También
claro.
Tienen resistencias entre ellos.
Estaban en distintos momentos de su gesta cada uno, porque me parece que Bolívar estaba como en la culminación de todo lo que había logrado, y San Martín entiendo que estaba muy asediado en Lima, en Perú.
Sí, él deja atrás enemigos en Buenos Aires, deja atrás un descontento en Chile por la oligarquía chilena, que lo ve como un libertador, pero también lo ve como un invasor. Y en Perú le ocurre lo mismo, ¿no? Está muy asediado por los enemigos de la oligarquía limeña que no apoyan el protectorado de San Martín ni tampoco la magistratura de Bernardo de Monteagudo, ¿no?
Claro. Iban
San Martín llega muy solo a
Guayaquil. Iban a perder privilegios.
Sí, exacto. Bueno, San Martín con su política de impuestos a los más ricos siempre puso en jaque a las oligarquías locales, ¿no? No lo quisieron en Mendoza, por eso la oligarquía, tampoco en Chile y en Perú.
Sí, Bolívar tenía una matriz de origen aristocrático, podemos decir. Mientras que
San Martín no tenía, ¿no?
Que San Martín tenía una vocación, me parece, aunque los dos fueron líderes populares, indiscutiblemente.
Sí, habría que retomar esa idea el origen de San Martín, ¿no? Yo creo que nos debemos los argentinos el estudio de ADN de San Martín para ver qué hijo de quién era, ¿no? Yo no sé por qué hay una solemnidad tal en la cual no permitimos que la ciencia auxilie a la historia, ¿no? Sería interesante saber si San Martín era hijo del pueblo correntino o no, ¿no?
Ah, sí.
Hijo o no, ¿no? Ah. Me parece que es un dato importante a tener en cuenta, no tanto en su formación política, sino en lo que significa simbólicamente, ¿no?
¿Y vos qué pensás? ¿Que puede tener, haber sido otro su origen?
No lo sé, la teoría de que es hijo de un alvear y Rosa Guarú, una muchacha indígena, es una teoría que pone muy nerviosos a los dueños de la historia argentina, ¿no?
Me imagino. No se pueden mover las estanterías.
No, y además no es lo mismo un San Martín blanco, rubio y de ojos celestes que un San Martín hijo de indio, ¿no? Es un padre de la patria más oscuro, ¿no?
Claro.
A él lo llamaban el Cholo, ¿no?
Ah, no sabía. No lo había leído eso, no.
Lo acusan de ser indio, ¿no?
Una reflexión final. ¿Cuál sería la reflexión en este aniversario y al haberse cumplido 200 años de Guayaquil en julio?
Yo creo que la gran reflexión sobre San Martín es por qué construimos un San Martín que cualquiera puede referenciarse en él, ¿no? A nadie se le niega su San Martín, ¿no? La izquierda es sanmartiniana, la derecha es sanmartiniana, el peronismo, el radicalismo, el trotskismo sanmartiniano. No tenemos la posibilidad de humanizar a San Martín, ¿no? Con sus virtudes y con sus errores. Y yo creo que el gran desafío que tenemos justamente es bajarlo de bronce y hacerlo humano, ¿no? Hacerlo humano significa entenderlo en sus contradicciones, en sus errores.
Por supuesto.
Porque cuando uno reconoce los errores, se hacen más grandes sus virtudes, ¿no? Si San Martín es un hombre, es un superhéroe, no tiene ninguna... Si San Martín es un superhéroe, no tiene ninguna virtud, ¿no?
Totalmente.
Hace lo que hace porque es un superhéroe. En cambio, si es un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, el cruce de los Andes es mucho más valioso, ¿no?
Justamente con esto y esta reflexión va a nuestra historia, a nuestra concepción de la historia, y me parece muy saludable. Te agradezco mucho, Hernán.
Un abrazo grande, María.
Cariños y gracias. Bueno, estimados oyentes, después de este programa dedicado al libertador José de San Martín, nuestro padre de la patria, de los debates que puede suscitar las distintas posturas en este programa respecto de San Martín, algunos comentarios finales acerca de nuestro presente. Por un lado, que está terminando el Festival Argerich, que ha sido, como todas las veces que se ejecutó, una gloria en la historia del Colón y un aporte sustantivo a nuestro orgullo de nuestra cultura. La verdad que verla a Marta Argerich noche a noche en cada una de sus presentaciones y en lo que queda de esta semana, les recomiendo verla, y si no se puede por streaming, pero no perderse lo que es esta gloria de nuestra música argentina esta grandísima pianista y artista que es Marta Argerich. Después, un ciclo de cine completo que está desarrollando el Instituto Italiano de Cultura y que está dedicado a la obra de Pier Paolo Pasolini, a quien vamos a dedicar un programa, y que se está desarrollando en la Sala Luones del Teatro San Martín, del Complejo Teatral Buenos Aires, a lo largo de este mes, con copias remasterizadas, junto con la Cinemateca Argentina, y que me parece que es refrescante para ese enorme cineasta que fue Pasolini. Hay también un ciclo de cine durante el mes de agosto, todo el mes de agosto en el Malva, dedicado a Ingmar Bergman, con todas sus películas, a veces dan tres por día, y un ciclo de cine alemán hasta fin de año en el CCK. Así que con todas estas recomendaciones cinéfilas, me despido de ustedes deseándoles una excelente semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.